ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Y esta es la amenaza verde.
Sean todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo de los Medios Libres. Estamos dando inicio a esta emisión de el día de hoy.
Viernes 13,
vaya fecha. Y bueno, pues hoy viernes 13, le estamos dando la bienvenida de este lado.
Pancho.
Y de este otro lado está Evo. Y bueno, pues les vamos a compartir rápidamente el menú informativo de este noticiero de abajo, el noticiero de los medios libres. Vámonos con la información. Y bueno, para iniciar vamos a platicarles de una nota de Colombia. Como ustedes saben, hace ya más de una semana pues se llevó a cabo una jornada contra los asesinatos a los defensores de la madre tierra allá en Colombia, quien desde antes de que iniciara el proceso electoral en ese país sudamericano ya iba en aumento el número de asesinatos, y ahora tras las elecciones se recrudeció, y bueno, pues ha llevado a miles de manifestantes a las calles, no solamente en Colombia sino en el mundo, a pedir un fin a este asesinato de activistas. Y varios portales como Subversiones y Radio Temblor nos comparten información al respecto.
Y desde Estados Unidos nos comparten más información sobre los campos de concentración allá en Estados Unidos. Del portal democracynow.org vamos a leer la nota. Juez considera liberación de periodista mexicano detenido Emilio... ¿Qué? No, más bien no tiene que ver con eso.
Sí, es sobre pues la deportación que están haciendo de migrantes allá en los Estados Unidos, y que pues un periodista que está en vías de deportación pues habla que muchos de los trabajadores del periodismo, trabajadores de la comunicación, pues ven amenazada su vida con las deportaciones, ¿no? Porque muchos de ellos están amenazados de muerte. O desconfían totalmente de este narcogobierno que a la fecha pues sigue pues acá gobernando este país. Y también vamos a tener información de Panamá. Ahí ya se lleva a cabo el tercer día de protestas contra el alza de la energía eléctrica, y unas movilizaciones bastante fuertes, y que nos comparte Radio Temblor, este medio alternativo que Voces Ecológicas ha impulsado ya desde hace bastante tiempo, y que nos reporta pues de manera muy, muy oportuna siempre lo que pasa allá en Centroamérica. Y Panamá pues tiene su tercer día de protestas por el aumento a la energía eléctrica. Vamos a tener información.
Y del portal rebelión.org nos comparten una entrevista a Henry Boisrolin del Comité Democrático Haitiano. El artículo es: Haití es un barril de pólvora y un montón de gente con fósforos al lado. Sobre las condiciones que vive Haití en este momento de recrudecimiento contra su población y un poco del contexto que han vivido en este país.
Y también vamos a hablar acerca de Argentina. Y bueno, pues una nota buena. Se cumplen 30 años de resumen latinoamericano. Y bueno, pues ya están organizando varias actividades para festejar pues el lanzamiento de este portal de este proyecto noticioso, de este podcast también informativo. Y bueno, pues desde acá, desde Noticias de Abajo, saludamos este esfuerzo. En la emisión anterior dábamos una nota triste, que era pues que Más Voces, por ejemplo, este portal del Estado español, dejaba ya de publicar. Y bueno, pues nos da alegría saber que otros pues se mantienen, ¿no? A pesar también de las adversidades. Y le recomendamos que revisen semanalmente el noticiero de resumen latinoamericano y obviamente su portal, donde hay mucha información, particularmente de Sudamérica, aunque como ellos dicen, están preocupados siempre por el tercer mundo. Y bueno, desde aquí les mandamos nuestro saludo de por su 30 aniversario.
De resumen latinoamericano, también retomamos un artículo que dice la estudiante que llenó América Latina de pañuelos feministas. Y bueno, tiene que ver con este movimiento feminista en busca de el aborto legal, seguro y gratuito en Argentina, pero que también se ha generalizado esta demanda en diferentes países latinoamericanos con un símbolo común, que es el pañuelo verde. Más información adelante.
Y bueno, ya regresando a las notas de México, que es el segundo bloque de este noticiero, vamos a estar hablando acerca de Michoacán, un reporte que nos trae el Chasqui, que anda por allá ahora de corresponsal, una de chismoso y metiche por la meseta purépecha, y nos comparte este reportaje a uno de los abogados del movimiento, particularmente de Nahuatzen, esta comunidad indígena de la meseta purépecha, quienes el pasado 1 de julio fueron atacados a balazos por la policía al intentar ellos retirar las urnas. Pues ellos, como pueblo indígena, habían acordado no permitir la instalación de urnas en su comunidad, y la policía llegó y disparó. Y bueno, pues hay una entrevista que nos comparten con el abogado, que nos informa sobre esta situación y los proyectos de autonomía en la región de la meseta purépecha. Vamos con más información.
Y del portal Guerreros Verdes nos comparten el pronunciamiento del Espacio Estatal de Defensa del Maíz Nativo de Oaxaca. Y bueno, este comunicado esta organización está conformada por más de 20 organizaciones indígenas y campesinas, acompañadas también por un número importante de investigadores, y todos estos están sacando un comunicado en contra del nombramiento de Víctor Manuel Villalobos como responsable de la política hacia el campo del gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador.
Y también vamos a tener información acerca de una actividad que realizaron nuestros compañeros de Atenco y Texcoco, que bueno, pues en un meeting que convocaron demandaron la cancelación del aeropuerto, esto frente a la casa de campaña también de este candidato electo, AMLO, y bueno, pues pues trascendió, ¿no?, ya en el chisme de lavadero, pues que los fueron recibidos como siempre han recibido a los movimientos del mal gobierno, ¿no? De la puertita para afuera, un documento y ya, ¿no? Y sin la certeza todavía, a pesar de que fue una promesa de campaña el echar atrás el aeropuerto, pues nuestros compañeros todavía siguen demandándolo porque pues todavía siguen en la incertidumbre. Resaltar también que pues Obrador, al haber recibido ante los medios, ni siquiera el del INE, su victoria, lo primero que hizo fue a reunirse con la Coparmex y con Peña Nieto para hablar sobre el aeropuerto. Entonces, por eso también nuestros compañeros andan preocupados sobre el destino de su territorio, y les vamos a tener los audios de este meeting.
Y del portal subversiones.org nos comparten el artículo: policías armados con 9 milímetros desalojan parcialmente 2 de abril número 32 en la colonia Cuauhtémoc, acá en la ciudad Monstruo, en la que, bueno, esto tiene que ver con los constantes desalojos que se han estado llevando a cabo por la policía de la Ciudad de México, y pues, en contra de las comunidades que tienen un terreno intestado, un edificio intestado o en litigio y que simplemente arremeten sin ninguna orden de desalojo o sí con las órdenes, pero de formas violentas para desocupar estos inmuebles que finalmente se ponen en la iniciativa privada o en los bancos y no responden realmente a las comunidades y a la necesidad de espacios ni para vivienda, ni culturales, ni de recreación, sino más enriquecimiento de las empresas privadas.
Y bueno, algo que no estaba en la escaleta, pero también trascendió que estos días aprobaron nuevamente al comandante Apolo, ¿no? Al supuestamente Apolo. Entonces, o sea, sigue la política represiva y ahorita que estamos hablando de esto de los desalojos por la gentrificación en la Ciudad de México y los agandalles de la policía, pues este personaje son como de los super siniestros, ¿no? Y bueno, estos días se refrendó nuevamente él como el jefe de la policía de la Ciudad de México. Y ya para terminar, tenemos una nota que nos comparte la Coordinadora Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal, donde se manifiestan en torno a los dichos de Alejandro Solalinde, este cura mexicano, que dice pronunciamiento ante las mentiras y ceguera política de Alejandro Solalinde. Bueno, pues esta semana han sido de fuertes declaraciones. Como ustedes saben, el zapatismo pues no le ha dado el visto bueno al gobierno de Obrador. Por el contrario, se ha mantenido una postura crítica. A esto se han levantado varias voces pues criticando al zapatismo, ¿no? Y entre ellos está Solalinde, Omar García, el 44, entre otros, pues que están diciendo que el zapatismo se está quedando aislado. Y bueno, hay un pronunciamiento a defensa del zapatismo y bueno, pues ahí como respondiéndole a este personaje, Alejandro Solalinde. Y bueno, nosotros lo compartimos como parte de este debate político que hay en México y a sabiendas de que este noticiero intenta ser global, internacional, y para decir pues un poco también cómo está a lo interno México, ¿no? Porque luego sabemos que las noticias a veces muy por encima, ¿no? Cuando trascienden fronteras, pero el objetivo de aquí es como también tejer en fino con lo que abajo se construye con la comunicación alternativa y libre. Y bueno, pues sin más, vamos a iniciar. Estábamos escuchando, ahorita vamos a ponerlo otra vez, nos va a acompañar en el fondeo el día de hoy el grupo Los Wemblers de Iquitos, La Amenaza Verde, así se llaman estos tipos. Y bueno, bastante, bastante movidos, ¿no? Como ya hemos estado escuchándolos. Y vámonos con el primer tema. Y bueno, acá Pancho anda remangándose su rebozo de bolita. Y vamos a poner entonces la primera canción. Ah, bueno, esto porque se cumplieron también un año más de el asesinato de uno de los próceres de la lucha de la independencia de Puerto Rico. Y bueno, Arbizu Campos se llama este personaje. En Cuba le rindieron honores, el Che Guevara le rindió honores cuando falleció. Un personaje que en verdad vale la pena recobrar su memoria, su palabra. Y bueno, tan así ha llegado su trayectoria y su importancia que hasta Calle 13 les hizo una canción. Y bueno, vamos a escucharla y regresamos con ustedes aquí a Noticias de Abajo de los Medios Libres.
Invasores interrumpan la tranquilidad de nuestro hogar, se metan en nuestros hogares y verdaderamente nos ataquen de la forma que pretendían atacarnos. Yo no tenía la intención de permitirle eso, no porque pudiera ser o no el hombre más valiente de la tierra, es una cuestión de dignidad y de honor.
Esto es un mensaje de parte del residente Calle 13 para todo el gobierno y para todos los puertorriqueños. Dani, métele ahí.
Queridos compatriotas, abogados, maestros, alcaldes y chotas, doctores, bichotes, bomberos, enfermeros, contables, traqueteros, piragüeros, todo el mundo entero, por mi madre que hoy me disfrazo de machetero, y esta noche voy a hurtar a 10 marineros, hoy tengo la mano aniquelá, y a mano pelá les voy a dar una pela, para que vean que el gas pela, nuestra bandera la han llenado de meao,
murió desangrado, mi gente que murió desangrado, nunca arrodillado, lo van a tener que enterrar parado con el machete al lado. Que se activen La Perla, Llorén, Barbosa, Manuela, Caimito, Vista Hermosa, Covadonga, Camarones, Altura, Torre Sabana, Villa Esperanza, Sabana Bajo, Villa Fontana, Gladiola, Villa Carolina, el pueblo de Trujillo, La Parcela, San Yo, Monteatillo, Canales, San José, Río Grande, Luquillo, Fuerte Tierra, Santurce, Monacillo, urbanizaciones, caserío, el FBI se ha metido en un lío, están jodidos, se jodió la Casa Blanca, ahora voy a explotar con estilo, en el nombre de Filiberto Ojeda Río, me tumbaron el pulmón derecho, pero todavía respiro, me voy a los tiros, pero todavía respiro, a los federales con piedra les tiro, y si no hay piedra, pues les tiro con guiro, con lo que sea, tumbaron al hombre, pero no a la idea, a todos los federales los escupo con diarrea, me dan náusea, me dan asco, yo sé que estoy perdiendo los cascos, por culpa de ustedes, jodidos brutos, la calle 13 está de luto.
Con calma, compi, hay que ser astuto.
Cállate, fucking federales, gandules y guardias estatales, que no hicieron nada, con las manos cruzadas se quedaron mamándose un bicho. Fucking cabrón gobierno que permite esto, chorro de puerco, son todos unos insectos, y por eso protesto. Protesto por una masacre en Ponce, protesto por un Cerro Maravilla y hasta por un septiembre 11.
Lucha, lucha, como lucha libre, por la libre, viva Puerto Rico libre. Hay mucho tiburón en el Caribe, 100 por 35 es el calibre. Lucha, lucha, como lucha libre, por la libre, viva Puerto Rico libre. Hay mucho tiburón en el Caribe, 100 por 35 es el calibre.
Pa' explotarle esos cabrones los colmillos, hay 3.9 millones de cuchillos. Esto es sencillo, se me prendió el bombillo, lo que hay es que activar a los corillos, en vez de apuntar para los mismos caseríos, apuntar para arriba, para donde hace frío, para los del norte, sin cojones la radio y las ventas. White Lion me dio el pasaporte para tirar este corte.
Lucha, lucha, como lucha libre, por la libre, viva Puerto Rico libre. Hay mucho tiburón en el Caribe, 100 por 35 es el calibre. Lucha, lucha, como lucha libre, por la libre, viva Puerto Rico libre. Hay mucho tiburón en el Caribe, 100 por 35 es el calibre.
Este fue el residente Calle 13.
Calle 13.
Acuérdense de mi nombre, porque lo van a tener en las carpetas.
Acuérdate.
Con todo el peso de la calle.
Con todo el peso.
Te va a caer la Calle 13 completa.
Completa.
Para que respeten. Aquí se respeta o se te espeta. Se respeta o se te espeta. Se respeta o se te espeta, puñeta.
¡Que viva Puerto Rico libre! ¡Que viva la comunidad latinoamericana!
En él, rompiendo fronteras.
ML Noticias de Abajo.
Vámonos ya con la primera noticia del día de hoy y pues vamos a Colombia, donde nos informa el portal de Subversiones y también el portal de Radio Temblor sobre las actividades que se han estado realizando pues en demanda y en protesta contra los asesinatos de defensores del medio ambiente, defensores de la tierra. En el caso de Radio Temblor publican una nota que se titula "Nos asesinan en Colombia, SOS para con mi pueblo". Asesinan a un ecuatoriano o miran indiferente a un venezolano y es motivo más que suficiente para que la llama de la solidaridad se encienda hasta los topes máximos, desde los cafetines hasta los grandes medios de la desinformación masiva y qué no decir los pilatos dentro del régimen que vertiendo lágrimas de cocodrilo salen a suplicar por el no más indiferencia, por la solidaridad. Dista años luz a la de cuando asesinan, masacran a nuestro propio pueblo, destacado por defender la vida misma. Le arrebatan su vida y lo que es peor, posándolos como un número más, pero no en los defensores de los derechos humanos, sino como ya es costumbre el ministro de defensa hacer delincuentes organizados o comunes o líos de faldas, dicen las noticias. Y bueno, así empieza este artículo que pues habla de un número creciente, dicen, la muerte de más de 311 representantes de las comunidades entre el 1 de enero del 2016 y el 30 de junio del 2018. Esto confirmado por la ACNUR. Esto hablaríamos de una masacre de más de esto de 200 líderes, más de 300 líderes sociales, muchos de ellos vinculados a la defensa del territorio, y que pues está llevando a grados alarmantes. Como sabemos, Colombia acaban de pasar un proceso electoral, lamentablemente quedó en el gobierno la continuación de un proyecto de ultraderecha. De hecho, pues mucho de la administración que ya estaba con Álvaro Uribe, pues se identifica con esta nueva facción que quedó en el poder. Es decir, nuevamente Álvaro Uribe, los paramilitares, toda esta política de motosierra, como le llamaron allá en Colombia, pues ahora es la que se ve próxima para el gobierno que sigue en los próximos 4 años allá en Colombia. Y bueno, acá en México también se llevó a cabo un velatón que fue convocado desde Colombia. Allá en Colombia estuvo uno supermasivo, que de hecho llenaron varias plazas públicas de las grandes ciudades colombianas, en demanda del cese al asesinato de estos líderes. Vamos a escuchar un poco el audio de este video que nos comparte Sus Versiones, quien titula su comunicado "Velatón por los asesinatos de líderes sociales en Colombia", y que es un videoreportaje sobre este velatón que pasó el 6 de julio pasado y que congregó a decenas de personas ahí en el monumento a la victoria, dicen algunos, o el ángel alado, o el ángel de la independencia. Hay todo un debate sobre ya cómo llamarle, pero bueno, ahí fue donde se llevó a cabo este velatón. Vamos a escuchar un poquito.
Magdalena Cruz,
justicia.
Juan Mena,
justicia.
José Herrera,
justicia.
Fabián Toro,
justicia.
Santa Felicita,
justicia.
Víctor Manuel Morato,
justicia.
Ezequiel Sánchez,
justicia.
Gabriel Cuñas Muñoz,
justicia.
Jorge Chantre,
justicia.
Néstor Martínez, campeón.
Justicia.
Justicia. Vaya.
Justicia.
Ministro que es machado.
Justicia.
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 Con sonido de bala.
Desmonte el paramilitarismo ya.
No se están matando, pero no podrán callarnos.
Queremos justicia para nuestros líderes y lideresas, que ya no nos sigan matando.
Indignación
por Jason Ramírez y por todos los asesinados en Colombia.
¡Y un muerto más! ¡Justicia! 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 ¡Justicia!
Escuchamos este audio que nos comparte la Agencia Autónoma de Comunicación Sus Versiones, pues donde hacen este recuento de esta manifestación que se llevó a cabo en el Ángel de la Independencia. Y bueno, pues desde aquí nos sumamos también a esta demanda del fin del asesinato a los luchadores por la tierra. Y pues me comentaba aquí Panchop, que no hay que dejar pasar el hecho de decir que las elecciones en Colombia fueron fraudulentas y que a pesar de la gran movilización que generó la candidatura de Petro, pues impuso Duque con muchas artimañas y esto ha dibujado un panorama, insistimos, adverso para Colombia y para toda la región, en verdad, para toda la región sudamericana. Y bueno, pues vamos a estar atentos y pues alto a la masacre, porque no se le puede llamar de otra manera al genocidio de más de 311 personas en un año, y muy puntuales, ¿no? O sea, realmente es una guerra pues muy, muy bien planeada, focalizada, dice aquí mi compañero. Y bueno, pues vámonos con más información.
Y del portal democracynow.org nos comparten el artículo: juez considerará liberación del periodista mexicano detenido Emilio Gutiérrez Soto. Un juez federal ha cuestionado la detención por parte del gobierno de Trump del periodista mexicano Emilio Gutiérrez Soto y su hijo, y ha ordenado una audiencia al 1 de agosto para determinar si los funcionarios de inmigración violaron sus derechos de la primera enmienda. Gutiérrez buscó asilo por primera vez en Estados Unidos en 2008, después de recibir amenazas de muerte por informar sobre presunta corrupción en el ejército mexicano. Desde entonces, Gutiérrez ganó el premio a la libertad de prensa de la Organización de Periodistas National Press Club. Y bueno, Emilio Gutiérrez declaró: una deportación de nosotros implica obviamente la muerte. ¿Por qué? Porque el servicio del ICE, Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, dependiente del Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos, por ley debe entregar un reporte a las autoridades migratorias de México y al consulado. Y el consulado y las autoridades migratorias de México obviamente no gozan de ninguna credibilidad, de ninguna confidencialidad. Y por el contrario, muchos de sus oficiales, mucho del personal del consulado o del servicio migratorio, están coludidos con el crimen organizado, y el crimen organizado es precisamente el gobierno mexicano. Y bueno, México es uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas, con al menos 6 trabajadores de los medios asesinados en lo que va de este año. Y pues sí, recapitular que México tiene una de las tasas más altas de asesinato de periodistas en el mundo, solo después de Siria. Entonces tenemos que tomar en cuenta que este recrudecimiento de las políticas de Trump no solo afecta a inmigrantes económicos, sino a perseguidos políticos que buscan salvaguardar su vida por cambiando de estado, ¿no? Muchas personas han emigrado no para buscar mejores condiciones económicas, sino por las fuertes amenazas que suponen y la falta de protección a las víctimas en México. Entonces, es lo que hay por ahora y seguiremos al pendiente del compañero. Vamos con más información.
Bueno, y ahora vamos a Panamá, donde también nos informa Radio Temblor acerca de las movilizaciones que están dando allá en esta zona de Centroamérica. Es el tercer día de protestas en contra del alza de la energía eléctrica. Las imágenes son bastante fuertes. Bueno, si a usted le gusta ahí eso de las capuchas y cosas así, están muy buenas las fotos. Pero bueno, si no, pues son simplemente imágenes muy fuertes de pues muchos sectores manifestándose en las calles contra esta alza de la energía eléctrica. El jueves 12 de julio, la Universidad de Panamá cumplió su tercer día de protesta en contra de las intenciones de la empresa de transmisión eléctrica S.A. de implementar un alza de 8,3% en el costo de la energía eléctrica debido a la reconstrucción de la tercera línea de transmisión eléctrica del país. Es importante destacar que el incremento en la energía eléctrica afectaría las finanzas de la ya golpeada primera casa de estudios de la Octavio Méndez Pereira, que a la fecha no cuenta con la suficiente presupuesto para hacerle frente a sus compromisos y brindar una educación superior de calidad con infraestructura adecuadas para las y los estudiantes, personal docente y administrativo. Las protestas universitarias fueron reprimidas fuertemente con gas pimienta y balas de goma en contra de los manifestantes por parte de las unidades del control de multitudes de la Policía Nacional. Hasta el día de hoy se tiene conocimiento de 6 estudiantes heridos por el uso de balas de goma. Los estudiantes docentes y administrativos no descartan en continuar las acciones de protesta en contra del aumento de energía eléctrica en los próximos días. Y vamos a escuchar las declaraciones de Ileana Corea, dirigente estudiantil de la organización Pensamiento y Acción Transformadora y presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Economía. Vamos a escucharla.
Transmisión eléctrica. Este jueves, la Universidad de Panamá cumplió su tercer día de protesta en contra de las intenciones de la empresa de transmisión eléctrica ETESA de implementar un alza del 8.3% en el costo de la energía eléctrica debido al retraso en la construcción de la tercera línea de transmisión eléctrica. Es importante destacar que el incremento en la energía eléctrica afectaría las finanzas de la ya golpeada primera casa de estudios de Octavio Méndez Pereira, que a la fecha no cuenta con el presupuesto suficiente para hacerle frente a sus compromisos y brindar una educación superior de calidad con la infraestructura adecuada para las y los estudiantes, personal docente y administrativo. Las protestas universitarias fueron reprimidas fuertemente con gas pimienta y balas de goma en contra de los manifestantes por parte de las unidades de control de multitudes de la Policía Nacional. Hasta el día de hoy se tiene conocimiento de 6 estudiantes heridos por el uso de balas de goma que fueron disparados al rostro. Los estudiantes, docentes y administrativos no descartan en continuar las acciones de protesta en contra del aumento de la energía eléctrica en los próximos días. Escuchemos declaraciones de la estudiante Iliana Corea, dirigente estudiantil de la organización Pensamiento y Acción Transformadora y presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá.
Buenas tardes, pueblo panameño. La tarde de hoy, el movimiento estudiantil organizado de la Universidad de Panamá recibe a los medios de comunicación para hacer saber su postura acerca de los incidentes que se dieron hoy en la Universidad de Panamá. Realmente nosotros en la tarde de hoy queremos denunciar las agresiones de la Policía Nacional hacia profesores, autoridades y dirigentes de nuestra universidad. Hay un profesor en estos momentos que fue afectado por el gas pimienta en uso directo a su rostro, quien es el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Panamá. También a lo que fue el enllavamiento de las puertas principales de nuestra universidad en abierta violación a la autonomía, cuestión que ya ha sido denunciada, que hay un proceso abierto en estos momentos y que cada vez que la policía decide hacerlo, en abierta violación a nuestra autonomía lo hace. Así que en este momento nosotros tenemos todas las pruebas para también levantar un proceso en contra a esta autonomía que ha sido violada una vez más por parte de la Policía Nacional.
Sí, bueno, igualmente reafirmando que el motivo de la protesta del día de hoy es exigir que se revoque la medida de aumento de la energía eléctrica. En este sentido, nuestro llamado va dirigido al Consejo de Gabinete que presida el presidente Juan Carlos Varela para que revoque la medida de aumento de la energía eléctrica.
De no recibir respuesta del gobierno nacional, una vez más, los movimientos estudiantiles universitarios dando la cara, vamos de frente a las calles de nuestro país.
¡Sin lucha!
¡No hay victoria!
¡Pelea, eh!
¡Pelea, gritando!
¡Viva la unidad estudiantil!
¡Viva!
¡Viva la Universidad de Panamá!
¡Viva!
¡Viva el pueblo panameño!
¡Viva!
Esto es un reporte especial. Soy Lilian Ruiz, de Radio Temblor Internacional.
Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas.
Y, bueno, pues ese fue el reporte de nuestros compañeros de Radio Curruf sobre estas protestas que pues están poniendo cada vez más intensas allá en Panamá. Y pues nuestra solidaridad con los estudiantes y con la gente que está luchando en contra de este incremento a las tarifas eléctricas.
Y del portal rebelión.org nos comparten la entrevista a Henry Boisrolin del Comité Democrático Haitiano, que se titula Haití es un barril de pólvora y un montón de gente con fósforos alados. Vamos a leer un extracto porque está bastante interesante y lo pueden revisar en el portal de Rebelión. ¿Qué está pasando en Haití? En Haití desde el viernes pasado se desató una insurrección popular. La causa inmediata es el aumento en el precio de los combustibles, pero la cosa es más seria y profunda. El sistema neocolonial, impuesto hace más de 100 años desde la primera ocupación norteamericana de 1915 a 1934, impuso una estructura que colapsó a través del tiempo. Para poder contenerla recurrieron a dictaduras feroces como la de la familia Duvalier, golpes de estado y hasta la ocupación del país. Sin embargo, el pueblo nunca ha dejado de luchar. El empobrecimiento es extremo. Hay un 70% de la población activa sin trabajo, un porcentaje de analfabetismo superior al 60-70%, una ocupación desde 2004 que introdujo el cólera y produjo más de 20.000 muertos. Violaron a niñas de 12 años, las desigualdades sociales, en vez de achicarse, se ampliaron de manera realmente escalofriante. Las condiciones de existencia de millones de seres humanos, no solamente en el campo, sino en las ciudades, son infrahumanas. Ese es el caldo que hay que ver. Lo que ocurrió entre el viernes y el sábado pasados y que sigue ocurriendo ahora, la incertidumbre sobre si se va o no el presidente, tiene que ver con esto. Si bien el presidente, que es ilegítimo, manipulador, ha dado marcha atrás al aumento de las gasolinas, a la gente, a las organizaciones populares ya no les interesa eso. Quieren que se vaya. Hay un punto de inflexión cuando el pueblo ocupa la calle. Yo he vivido mucho tiempo ahí, he visto muchas manifestaciones, pero la del viernes y sábado realmente entraron en la historia del país. La respuesta popular fue contundente. Uno tiene que pensar en serio lo que está pasando, porque reducir eso a un problema solamente del aumento del combustible es un simplismo. Hay que ver el tema de manera más amplia. En este momento hay una tensa calma. No se decidió aún si se va el primer ministro o no. Evidentemente hay un apoyo internacional, sobre todo de Washington, hacia el gobierno del presidente Jovenel Moïse, pero la presión popular es tal que vamos a ver el final. Y bueno, está más extenso esta entrevista, la pueden revisar en el portal, las injerencias del Fondo Monetario Internacional en Haití y cómo se han establecido políticas neoliberales realmente crueles en contra de este país para sobrellevar su crisis y que no han tenido realmente una perspectiva desde los derechos humanos ni de un... distribución de la riqueza, ¿no? Entonces, más bien un montón de seres corruptos que se han encubrado con el poder de Estados Unidos para los intereses de Estados Unidos al poder. Y bueno, pueden revisar toda la entrevista más completa en el portal de Rebelión. Vámonos con más información.
Bueno, vámonos con más información, con este ritmo movidísimo. Y ahora vamos con Argentina. Pues se cumplen 30 años de Resumen Latinoamericano, este portal argentino, que, bueno, se produce en Argentina, pero se hace para todo el mundo. Y ellos mismos se han dicho así, ¿no? La otra cara de las noticias de América y el tercer mundo. Y bueno, pues están celebrando sus 30 aniversarios, van a hacer varias actividades, música, poesía y gastronomía ya en Argentina, pues enhorabuena. Y dicen, en el marco de recordar los 30 años de existencia de la plataforma comunicacional Resumen Latinoamericano, prensa gráfica, radio, TV, portal web, en este mes de julio realizaremos dos grandes actividades de celebración. Y la primera de ellas, el sábado 21, un acto político-cultural. Y también, bueno, pues anuncian los grupos que van a estar participando. Y bueno, pues desde aquí, enhorabuena, insistimos, por este portal y lo invitamos a que lo conozcan, resumenlatinoamericano.org. Vamos con más información, que de hecho creo que vamos a escuchar una noticia de Resumen.
Y bueno, ya con la noticia que dice la estudiante que llenó América Latina de pañuelos feministas. Y bueno, esta es una nota de Pablo Pampa, del 12 de julio. En solo un mes, la lucha feminista en América Latina ha encontrado la fuerza del pañuelo como elemento común por la defensa de un aborto legal, seguro y gratuito. Miles de jóvenes de Argentina a México lucen el suyo en las muñecas, en la cabeza o cubriendo su rostro. Lola Acon Morgulis, una adolescente de Argentina de 18 años, es la culpable de esta fiebre que cubre las redes y llena las manifestaciones de coloridos diseños. La campaña por el aborto en México me pareció como página recomendada en Facebook. Era súper lindo el logo que había elegido, con una flor dorada blanca, lo pinté con tinta china en una tela, lo recorté con forma de pañuelo y les mandé la foto poniéndoles que les daba mi apoyo desde Argentina. Cuenta Lola aún sin encajar del todo este fenómeno en su vida diaria. Y bueno, fue el 16 de junio, le respondieron que era el primer pañuelo físico por el aborto legal en México. Subieron la foto de las redes de la campaña con el lema Dale vuelo, dale vuelo, dale vuelo y que gire tu pañuelo. Ahí empezó todo. En Twitter, a día de hoy, lleva 27,761 me gusta. Colombia, Ecuador, Chile, República Dominicana, Perú, Costa Rica ya tienen diseño salido de sus manos. Y ahora también Marcos para la foto del perfil pidiendo el aborto legal en toda América Latina. ¿Y por qué un pañuelo? Ellas habían hecho un dibujo digital que era como un triángulo con los extremos redondeados. Daba la idea de ser un pañuelo. Por eso yo pensé en él. Los diseños son tuyos. Bueno, esta es una entrevista más larga que pueden revisar en el portal de Resumen Latinoamericano. En el caso de Chile, dos agrupaciones habían comenzado la campaña por su cuenta y tenían que unirse para hacer una única oficial. Les hice un pañuelo bordó con letras blancas, respetando el color, la frase y el dibujo que me habían pedido, y a la semana lo cambiaron. Algunas veces pasa que les hacen modificaciones y luego tiene que ver si puedo seguir usando el original para las fotos. O sea, otras me piden si puedo adaptarlo. Y bueno, es la idea de la gráfica como un elemento de lucha en el movimiento social y cómo se puede adoptar para homologar un movimiento en torno a demandas sociales muy concretas, que en este caso es el aborto legal y gratuito y seguro por el estado, los estados correspondientes. Y bueno, ojalá en toda América Latina también se impulsen estas medidas, y pues entendemos que si bien no es es un llamamiento muy concreto de este grupo feminista, pues también recordar que muchas compañeras lo hacen también de forma clandestina, y apoyar estas formas de organización que no siempre, que en la ilegalidad también se encuentran y se visibilizan entre las compañeras. Vámonos con más información.
Esa chica que está pasando, mucho, mucho me está gustando. Yo quisiera darle un besito. Oye, chica, mira por acá. Ay, esa chica que está pasando, mucho, mucho me está gustando.
Y bueno, continuando con más información, ahora vamos con una nota. Ah, bueno, hay dos notas extras que les vamos a comentar rapidísimo. La primera de ellas es, siguen las muestras de solidaridad con el Machi Celestino Córdoba allá en Chile. Pues como saben, él pues sigue demandando la salida a su regue, y varios grupos han estado ahí atentos. Durante el día jueves 12 de julio, la red de apoyo al Machi Celestino, esto en Santiago, sigue realizando gestos de solidaridad con él. Luego de haber participado en Guiñó Tripantú para acompañar al Machi el pasado lunes en la cárcel de Temuco, donde esta ceremonia fue brutalmente reprimida por parte de la gendarmería y los carabineros. Y pues nos comparten ahí varias entrevistas acerca de esta represión. Durante el mediodía, la Comisión de Derechos Humanos del Colegio Médico visitó a los huelguistas que están solidarizándose con el Machi Celestino. Esta comisión dio cuenta de la situación de los huelguistas, quienes, en palabras de Enrique Morales, presidente del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico, ya han perdido 5 kilos de peso después de una semana en huelga de hambre. Hay que recordar que pues varios compañeros, en solidaridad con el Machi, se instalaron en huelga de hambre a las afueras del penal. Y bueno, pues estas actividades siguen. Durante la tarde también se realizaron actividades en solidaridad. También en la Casa Central de la Universidad de Chile, donde se acompañó desde la música y el Ayecán a los huelguistas, que llevan en promedio una semana en huelga de hambre. Y pues nos comparten varios audios. Vamos a escuchar uno de ellos, que es la participación de un huelguista de hambre.
Hinche Romay Piñán. Hoy día, como dice el Peñi, cumplo 11 días de huelga de hambre y nos encontramos en esta actividad para hacer difusión, también romper el cerco mediático. Iniciativas como esta, ojalá se repitan en todo el territorio, son muy importantes en este momento. Y más cosas aún, lo que sepa hacer cada uno, ya que en este momento el Machi se encuentra grave, incomunicado, totalmente, en ese sentido estaba totalmente mal. Nosotros estamos muy preocupados por él, por su salud. El hecho de que nadie pueda verlo en este momento es una preocupación constante que quería hacer para todo nuestro pueblo, ya que después del desalojo de la ceremonia de Huachipanto, a él lo golpearon, por eso él ha estado orinando sangre, y ha estado, por eso igual lo tienen incomunicado, para que no se denuncie todo esto, pero nosotros tenemos que romper ese cerco mediático, terminar con esto pronto, darle su salida al riesgo y hacer lo que nosotros sepamos hacer para lograrlo. Eso podría decir, nosotros estamos en este momento levantando una huelga de hambre colectiva, hoy día somos 7 personas aquí en Santiago y también vamos a estar apoyo de la gente aquí en Santiago, la sociedad mapuche y mi sociedad chilena consciente que apoya nuestra causa. Estamos en la casa Fech y probablemente nos movamos, pero de momento estamos ahí y toda la información que puede tomar de nosotros también está en la página oficial Machi Celestino Córdoba, por 48 horas su revuelo. Eso, Bupeñi Pulamien Mañum.
Bueno, pues eso fue la voz de nuestros compañeros huelguistas de hambre y solidaridad con el Machi Celestino. Vamos a continuar con más información.
Y ahora vámonos con un encuentro radialista que se realizó acá en Ecuador. Y ahora tenemos un audio que les vamos a presentar de Jaime Vargas, presidente del Congreso Nacional o Coordinador Nacional Indígena de Ecuador, sobre la organización indígena frente al extractivismo. Vamos a escucharlo.
Radio Encuentros. Contenidos para la difusión del mundo indígena. En Ecuador, las amenazas del extractivismo y las políticas represivas de los gobiernos se han acrecentado en los últimos años. El movimiento indígena viene haciéndoles frente a través de un proyecto político cuya base yace en defender sus territorios y sus derechos. Radio Encuentros habló con Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Naciones Indígenas del Ecuador, CONAIE, quien nos habla de la situación de la lucha indígena en este país.
Nosotros hemos venido planteando la construcción de un Estado plurinacional, porque desde que se crea el Estado ecuatoriano fue un Estado uninacional. Nosotros hemos luchado, nuestro proceso de lucha ha sido construir un verdadero Estado plurinacional, porque en el Ecuador existimos 15 nacionalidades, 18 pueblos con diferentes idiomas, sus territorios, sus costumbres, sus formas de vida, su cosmovisión. El movimiento indígena sostenemos ese gran proyecto político de construir Estado plurinacional.
Esta propuesta de conformación de un Estado plurinacional obedece a la necesidad de los pueblos indígenas de proteger el futuro de su territorio y de las generaciones venideras. Se sabe que más del 50% del territorio ecuatoriano está compuesto por bosques nativos, que son en su mayoría resguardados por los pueblos indígenas, pero que actualmente se encuentran amenazados.
Los pueblos y nacionalidades hemos estado luchando especialmente desde nuestros territorios, porque nosotros especialmente queremos de que los gobiernos garanticen el pleno ejercicio de nuestros derechos. Por eso es que nosotros hay una amenaza de todo nuestro territorio, tema de minería, tema de petróleo. Pero hemos estado planteando de que tenemos proyectos que pueden sustituir la explotación minera y petrolera, ¿no? De conservación ambiental. Entonces, eso estamos planteando en este momento, de debatir a nivel del país de que sí hay posibilidad, sin minería, sin petróleo, sí puede existir desarrollo.
Esta propuesta de desarrollo alternativo, sin extractivas, ha incrementado la represión del Estado contra los líderes del movimiento indígena.
Tenemos más de 100, casi 200 compañeros y compañeras perseguidos, diríamos, enjuiciados, procesados, encarcelados, asesinados. Lo que hemos dicho al gobierno es que para poder dialogar de buena fe tenemos que resolver todos esos problemas. La criminalización de nuestra lucha en defensa de la vida no es un proceso constitucional, porque nosotros especialmente queremos de que los gobiernos garanticen el pleno ejercicio de nuestros derechos. Está en la Constitución, está en los tratados internacionales como la OIT, como Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, es decir, en el Ecuador tenemos un derecho a la resistencia.
A pesar de que la Constitución ecuatoriana reconoce el derecho a la naturaleza, existe una aplicación desequilibrada y desproporcionada de esta, ya que muchas veces limita y hasta condena el uso de la tierra y bosques a los pueblos indígenas, pero sí permite su explotación a grandes empresas.
Las leyes se han hecho de acuerdo a la conveniencia de un gobierno. Para poder decirte que sí se cumplió, ¿no es cierto?, la Constitución hacen medio en medio la consulta, como es ley de agua, pero nunca consultaron a los pueblos y nacionalidades. Ley de semillas, nunca nos consultaron. Las comunidades no saben. Tenemos ley ambiental. Ahora hasta nos prohíben a nosotros que cacemos animales. Pero si los pueblos indígenas vivimos de caza y pesca, no hay leyes o no existen leyes que favorezcan a los pueblos indígenas para poder decir de que sí garantizan el verdadero desarrollo de nuestras comunidades, de nuestros pueblos.
Ante esta situación, el movimiento indígena plantea su agenda mediante estrategias políticas.
La CONAIE crea un movimiento indígena que se llama Pachacútic, un movimiento político donde nuestros líderes, lideresas han entrado a un proceso electoral, llegando a ser autoridades cantonales, parroquiales, provinciales y hasta el nivel nacional. Eso es el trabajo que estamos haciendo en nuestro proceso político, especialmente sosteniendo en defender nuestro derecho y también trabajar y luchar por construir, ¿no es cierto?, por cambiar la estructura de un Estado a un Estado plurinacional, de un Estado uninacional a un Estado plurinacional, donde participemos todos los pueblos y nacionalidades, sean hombres y mujeres, jóvenes, todos sean parte de este proceso. Un verdadero Estado donde haya libertades de derechos, donde haya participación efectiva. Lo que nosotros hemos dicho es que sin territorio no existiríamos pueblos. Los pueblos indígenas tenemos que ejercer nuestro propio sistema de educación, sistema de salud, sistema de justicia dentro de nuestros territorios. Tenemos que cambiar leyes. Tenemos que, si es posible, reformar la Constitución, cambiar todo el sistema, las estructuras de un Estado para poder pensar con nuevas normativas, con nuevas estrategias de desarrollo en cada uno de nuestros países.
Radio Encuentros. Contenidos para la difusión del mundo indígena.
Bueno, pues ya para cerrar este bloque de noticias internacionales, pues estamos atentos a lo que esté sucediendo allá en Perú, donde Tomate Colectivo también ha estado reportando en los últimos días todas estas jornadas de manifestaciones contra la corrupción que se ha pues cada vez destapado más en el gobierno peruano. Tristemente ha sido una tónica de los últimos administraciones, ¿no? Ellos también hace poco tuvieron su proceso electoral y las acusaciones de corrupción ahí han estado a la orden del día y pues nada más no han cesado. Vamos a continuar con más información aquí en Noticias de Abajo. Y se nos estaba ya casi yendo la última noticia, pero tenemos también unos corresponsales especiales allá en Nicaragua. Que nos están enviando también estas aportaciones. Como sabemos, esta última semana ha estado sumamente sangriento Nicaragua. Han habido más de 300 personas asesinadas y pues esta violencia se está recrudeciendo en las calles. Vamos a escuchar este reporte y regresamos con ustedes aquí a Noticias de Abajo.
A casi 4 meses de iniciado el conflicto en Nicaragua y a más de 350 muertos y cientos de desaparecidos, uno de los barrios que siguen resistiendo los embates del gobierno es la comunidad indígena de Monimbó, en la ciudad de Masaya, quienes en tensa calma esperan un ataque por parte de las fuerzas del gobierno en las siguientes horas.
Desde que todo empezó fue un caos, la verdad, como nosotros estamos aquí ubicados cerca de Monimbó. Cuando empezó todo, la verdad que aquí en Monimbó estábamos laborando y al mismo tiempo escuchábamos el pleito, los morteros, disparos en plena luz del día. La verdad que cuando ya nos miramos muy amenazados, decidimos cerrar.
Aquí estoy porque me puse en la lucha de las personas de tercera edad, de un abuso que hicieron con personas que cotizaron tanto sacrificio en su trabajo para dejarle quitar el 5% de su pensión que tienen, que ya la pagaron ellos. Ahí comenzaron.
Y obviamente, al pasar eso, quisieron reprimirlo a uno sin tener libertad de expresión. La verdad que mucha gente aquí hasta tiene miedo a los policías, no solamente de acá, la gente, porque la verdad que uno sabe, todo el mundo se conoce.
En mi caso, mi madre llora por mí, porque ella dice que para qué hora yo me vine a meter a esto, y ahora ella está arrepentida porque yo estaba bien en otro lado y me vine a meter a esta guerra orteguista, porque es una guerra orteguista para Monimbó.
Bueno, los jóvenes no pensaban vivir lo que los abuelos, los familiares les contaban en los tiempos pasados. Pensaban que era todo como una historia. Nunca pensaron en volver a vivir esto. La verdad que es como que estás reviviendo el pasado y es triste.
Esto que ha pasado ahorita, es horrible, no tiene nombre. ¿Cómo va a agredir a una persona de que nada, no tiene con qué defenderse?
Anteriormente éramos con morteros, con bombas. Ellos eran con bomba lacrimógena, la policía era con bomba lacrimógena, con bala de salva. Ahora no, ahora vienen ellos a matarlo con tiro de AK, de escopeta, de M16.
Esto ya venía acumulándose. Mucha gente siente, y yo también siento, que esto ya se ha venido acumulando desde hace muchos años. Claro, lo que pasó pues fue un detonante. Fue algo como que de repente la gente se unió, se levantó y gritó por lo que sentía, lo que pensaba.
Sandino, Danielito, no son sandinitas.
Sandino era un hombre que le gustaba la libertad a su pueblo, era un hombre no dictador, mientras que Daniel Ortega sí es un dictador.
Cayó en el capitalismo, es volverse millonario. Eso es lo que me imagino yo, porque era un buen líder, pero cayó. Todos fallamos, por este fallo que tiene él, es demasiado grande, es un monstruo demasiado grande, silencioso pero grande.
Ahora yo le quiero hacer también menciones que todos los muchachos que están llevando al Chipote están saliendo muertos, están saliendo heridos, gravemente torturados. No es una cárcel solo por tenerte retenida, sino por quererte matar.
Porque lo estamos esperando. Ellos quieren entrar con ansiedad. Este es el barrio que más se le ha puesto firme al gobierno. Y eso es lo que le duele a él. Este pueblo siempre, él es el triunfo. Él lo va a bajar, este pueblo, este barrio lo va a bajar. Este barrio lo subió y este barrio lo va a bajar, el pueblo de Masaya. ¿Ves? Por eso es que muchos lo mencionan a Monimbó, porque Monimbó no se va a dejar joder de nadie.
Y así continúa la zozobra de Nicaragua. Entre marchas y manifestaciones, hoy viernes inicia un paro nacional como respuesta a la espiral de violencia promovida por el gobierno en estos últimos días.
Bueno, pues escuchamos este audio que nos comparte nuestro corresponsal allá en Nicaragua, y que son un compilado de muchas voces pues que están viviendo esta situación bastante difícil y adversa, que es el asesinato ya en las calles. Decíamos hace rato, más de 300 personas asesinadas, y esto no se ve una solución próxima. Por el contrario, se están recrudeciendo los ánimos. Y bueno, vamos a estar atentos a lo que suceda allá en Nicaragua. Vámonos con un tema musical.
Y bueno, ahora sí, vámonos con un posicionamiento político, pero también musical bastante bueno. Bien conocido entre la escena punk de gran renombre. Los Muertos de Cristo con Sin Dios Ni Amo. Ahorita ahí viene. Ya casi. Está por ahí.
Un pasito para acá, yo como para allá. derechos. Nos enseñó que el pueblo lenca ha...
Son como los hongos, que nacen así en una noche. No. Han sido los patronos quienes han plantado los fascistas.
Era mi pobre perrito.
Guau, guau, guau.
Hasta besó mis manos.
Guau, guau, guau.
Momento de su agonía.
Guau, guau, guau.
Hasta besó mis manos.
Guau, guau, guau.
Momento de su agonía.
Bueno, vamos con más información y ahora ya en las notas de México. Vamos con esta primera información. Seguimos con nuestros corresponsales estrella. Este es lo que más gasta la producción de este noticiero, en estar mandando a nuestros reporteros, que nos sale carísimo. No, no es cierto, no. Como todo, siempre solidario. Y bueno, en este caso, Chas, que andaba por Michoacán y tuvo la oportunidad de entrevistar al abogado Raimundo Ortiz. Él es abogado ahí en la meseta purépecha de varias de las comunidades indígenas en resistencia, como es el caso de Nahuatzen, una de las comunidades que está al pie de esta meseta. Y bueno, pues ellos el pasado primero de julio habían decidido no llevar a cabo las elecciones en su comunidad, siguiendo el ejemplo de la comunidad indígena de Cherán, pues el llevar a cabo, pues no llevar a cabo estas elecciones. Entonces fueron a impedir estas elecciones, a llevarse las casillas, y llegó la policía y arremetió contra ellos y disparó, ¿no?, con sus armas pues a los manifestantes, y que son los pobladores de Nahuatzen. Así que bueno, pues nos trae este audio, vamos a escucharlo y regresamos aquí a Noticias de
las purépechas. Es diferente y en cada comunidad hay una vida propia, ¿no? Hubo comunidades que sí participaron en el proceso electoral oficial, y hubo otras que se movieron a la búsqueda de generar autoridades mediante los usos y costumbres, o incluso, y muy válido para análisis, es ver cómo los usos y costumbres también son reformulados por las mismas comunidades. O sea, buscan en su pasado y buscan cómo actualizarlo, ¿no? En el caso específico de Cherán, por ejemplo, ya estamos viendo que su manera de elegir autoridades se reforzó, fue mejor, se privilegió la participación de la mujer, las elecciones, la elección por barrios y por nombramiento funcionó de una manera transparente, sin ningún vicio, sin ninguna queja, sin ninguna duda, aunque hay grupos en la comunidad que todavía buscan el sistema de partidos, pero es un grupo minoritario. Ahora, en Ahuatzen pasa lo mismo, hay grupos que quieren el sistema de partidos y grupos que no lo quieren. Y ahí la cuestión es un problema quizás de cuantificar quiénes sí quieren y quiénes no quieren. Y habría que hacer como en su momento se hizo en Cherán, una encuesta de quienes querían sistema de partidos y quienes querían el sistema de usos y costumbres. O al final lo que resultó después de esta jornada es que sí hay hechos de violencia, hay una policía queriendo obligar al grupo que quiere gobernarse por usos y costumbres a instalar casillas, ¿verdad? Defienden las casillas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en las comunidades indígenas el sistema electoral sigue siendo una manera de dominación de una partidocracia nacional. No son partidos locales, son partidos nacionales, ¿verdad? Entonces hay un colonialismo interno a partir de la democracia representativa partidista, como la conocemos, y las comunidades indígenas en sus procesos de descolonización quieren sacar ese sistema que no les pertenece. Y ese proceso de descolonización es la construcción de las autonomías. Entonces eso es algo ahí que está visible, ¿no? Y las fuerzas del orden, la policía, pues son fuerzas neocoloniales, ¿verdad? Estamos de acuerdo en eso.
Perfecto. Y bueno, hemos visto que a partir de Cherán, que es el proceso más como conocido, también Ajá. hay otro proceso también de construcción de autonomía. Entonces, después de estas elecciones, ¿qué procesos tú ves, aparte de los de Cherán, que se ven fortalecidos o cómo quedó ahí la situación en otras comunidades?
Sí, pues mira, muchas comunidades han optado incluso por el recurso directo, como Pichátar o San Felipe de los Herreros. Que son tenencias, no son cabeceras municipales, les llega el recurso y ello los obliga a generar las administraciones o los órganos de gobierno que administren ese recurso, ¿no? Entonces eso los va fortaleciendo bastante.
¿Y de como cuántas comunidades estamos hablando o cuánta cantidad de población estaríamos hablando?
Estaríamos hablando que en general del pueblo purépecha un 40% está optando en estos momentos de la historia por fortalecer su autodeterminación. Pero también hay que ser claros, hay comunidades como Nurio que tienen una autonomía muy fortalecida y sin embargo votaron. O sea, sus autoridades, las de ellos, esas las eligen por usos y costumbres, pero sin embargo permitieron que hubiera casillas para presidente municipal, para senadores, para presidente de la República, para diputados, o sea, porque hacen su autonomía dentro de su comunidad, pero no tienen temor en participar en la vida exterior.
Perfecto. Estamos viendo que hay distintos procesos de autonomía que están siguiendo sus propios caminos y sí. Tienen sus propias experiencias, aciertos y desaciertos.
Sí, pero en lo que es un rasgo característico común es que todas las comunidades están luchando por la autonomía a su manera de cada quien y en una clara visión de resistencia contra las instituciones políticas y los mercados neoliberales o apuntaladas por los mercados neoliberales y en un proceso por su emancipación y su descolonización.
Eso.
Sí, okay.
Muchas gracias. Perfectito.
Bueno, pues escuchamos esta entrevista que nos brinda Chasqui de el licenciado Raimundo Ortiz, él también miembro del Consejo Indígena de Gobierno y del Congreso Nacional Indígena, y bueno, pues abogado ahí de estas comunidades. Y bueno, vamos a estar atentos a lo que esté pasando ahí en esa comunidad. También esta semana pues se llevó a cabo, bueno, más bien la semana pasada, el aniversario de Santa María Ostula y su pueblo retomado Sayacalan. Y bueno, pues vamos a también darle seguimiento a esta información. Mientras tanto, vámonos con más información.
Menealo, 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 pa' acá. Menealo, 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 pa' allá. Menealo, 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 pa' acá.
Y bueno, ahora continuamos con información de guerrerosverdes.org, en el que es el pronunciamiento del Espacio Estatal de Defensa del Maíz Nativo de Oaxaca. Y a todos los medios de comunicación de Oaxaca, de México y del mundo, a las organizaciones campesinas e indígenas, a la sociedad civil y al pueblo en general. Al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. El proyecto de nación de Morena dice claramente que este proyecto pasa obligatoriamente por el respeto a los pueblos indígenas y por el pleno reconocimiento de sus usos y costumbres, sus autonomías, sus territorios y los recursos naturales en ellos ubicados. En contraste, el modelo impulsado por las empresas transnacionales y apoderado por los gobiernos en turno del PRIAN, bajo la lógica de despojo neoliberal, ha expulsado a millones de campesinos en los últimos 40 años. Este último proyecto es para el que ha trabajado en los últimos sexenios el señor Villalobos. Su nombramiento como secretario de Agricultura deja mucho que pensar sobre el rumbo de la agricultura mexicana, como un proyecto de nación diferente que realmente pretenda rescatar la soberanía alimentaria, ya que este personaje ha sido durante su larga carrera como funcionario público un arduo defensor del modelo neoliberal agroindustrial. Durante su cargo como subsecretario de Agricultura de la Zagarpa en el año 2001 se dio la contaminación de los maíces nativos oaxaqueños por transgénicos, sin que a la fecha se haya realizado una sola acción para descontaminarlos. Impulsó la firma del Tratado de Libre Comercio Transgénico con Canadá y Estados Unidos, que permite la importación a México de cargamentos de granos considerados convencionales, entre ellos maíz, que puede contener hasta el 5% de transgénicos como presencia accidental. Sabió todas las negociaciones del Protocolo de Cartagena sobre bioseguridad de los organismos vivos modificados, efectuada en Kuala Lumpur, Indonesia, en el año 2003, que plantea el principio precautorio frente a los riesgos e incertidumbres que representan los transgénicos. Impulsó en 2004 la aprobación de la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, denominada Ley Monsanto. Después de haberse dado a conocer su posible nombramiento, Villalobos declaró que los transgénicos son una tecnología que va de salida. Hoy hay tecnología de otra índole que está superando a los transgénicos. Efectivamente, para la agroindustria transnacional, los transgénicos son una tecnología obsoleta. Debemos esperar que promueva el uso de impulsores genéticos, que no son otras cosas que nuevos transgénicos que pueden propiciar la desaparición de especies mediante un supuesto combate biológico, que se está impulsando en países como Brasil sin tomar en cuenta el principio de precaución, o pretende promover el uso de biología sintética empleada por quienes se sienten los nuevos dioses y son capaces de fabricar organismos artificiales, entre otras nuevas tecnologías. Muchas de las organizaciones que cambiaron el machete por la boleta electoral como estrategia de lucha para impulsar un modelo alternativo de nación y apoyando la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, recuerdan que su apuesta es por la valorización del campesinado y la protección de la madre tierra, con un enfoque agroecológico como la base y el sustento de un proyecto alternativo que defiende el maíz nativo y la soberanía alimentaria, al mismo tiempo que rechaza el modelo agroindustrial que ha degradado el medio ambiente y que facilita procesos de despojo violento y ha provocado el desplazamiento masivo de la población rural hacia las periferias de la misma. Afirmamos, por tanto, que necesitamos de una política que apoye el campo y a los campesinos, fomente la agroecología, proteja y construya la soberanía alimentaria, fije precios justos para nuestras comunidades y no un modelo empresarial maquillado, dictado por los intereses del gran capital que quiere controlar el sistema agroalimentario mexicano y mundial. Y bueno, por eso aquí estamos para afirmar en lo alto en lo alto que nuestra agricultura campesina puede alimentar al pueblo manteniendo la fertilidad de nuestros suelos, reducir el calentamiento global, conservar la biodiversidad, las semillas campesinas y el maíz nativo, que son la base de nuestra identidad, de nuestra gastronomía y de nuestra filosofía milpera que se refleja en las distintas geografías de nuestro estado y del país. Sabemos que los cargos públicos y su desempeño, por hacerlo dentro de nuestras comunidades, reflejan el compromiso de quien lo realiza con su pueblo y sus luchas. En nuestras comunidades, en que manda es el pueblo. Por eso demandamos congruencia del presidente electo, licenciado Andrés Manuel López Obrador. El Espacio Estatal de Defensa del Maíz Nativo de Oaxaca exige el cumplimiento de los compromisos firmados en el Plan de Nación para el Campo y las Comunidades Indígenas y nos pronunciamos enérgicamente en contra de cualquier plan agrícola, tecnológico, científico, corporativo que intente poner en manos de consorcios empresariales el control sobre las semillas y el sistema alimentario de México. La semilla, la tierra y la producción de alimentos pertenecen al pueblo. Por eso afirmamos que el nombramiento de Víctor Manuel Villalobos no representa los intereses de las comunidades indígenas campesinas y exigimos su destitución anticipada por el bien del pueblo y del campo mexicano en general. Zapata vive, la milpa sigue, 2014-2012, década en defensa del maíz nativo, 2014-2024, década en defensa del maíz nativo y de los pueblos indígenas y campesinos de México, Espacio Estatal de Defensa del Maíz Nativo de Oaxaca. Vámonos con más información.
Bueno, vámonos con otra nota, ahora con un artículo de Subversiones, quienes nos informan acerca de un desalojo. Policías armados con pistolas de 9 milímetros desalojan parcialmente un predio en 2 de abril en el número 32. Y bueno, pues es una nota de Elian Gillet y Ernesto Álvarez. A las 8 de la mañana del pasado martes 10 de julio, 100 granaderos llegaron armados con pistolas 9 milímetros y toletes. Entraron rompiendo puertas y paredes para desalojar 5 departamentos del predio 32 de la calle 2 de abril en la colonia Guerrero. También se metieron por el techo. Los vecinos del lugar explican no tienen una notificación o una demanda que esté a nuestro nombre y sin embargo se metieron por los techos, rompieron las láminas y se metieron por ahí cuando estábamos durmiendo. Se pasaron por arriba y no mostraron ninguna orden, allanaron todos los departamentos y los catearon. Aunque el desalojo era solo a 5 viviendas, entraron a los 35 departamentos y los vecinos se preguntaban quién va a hacerse responsable de las cosas de valor. Entraron como buscando algo, sacaron los cajones, buscaron abajo de los colchones, se metieron por la azotea, quitaron las láminas, los granaderos invadieron el lugar y se robaron nuestras cosas, denuncia uno de los vecinos afectados. El actuario del juzgado 36 de lo civil, Miguel Ángel Villanueva, ejecutó el desalojo paseándose detrás de los granaderos que no quitaban su mano de la 9 milímetros en su cintura, mientras los cargadores seguían sacando cosas. El paso de dos calles fue cortado por los granaderos de la dirección del control operativo por 7 horas, durante los que nadie pudo entrar ni salir del cerco policíaco. Esto es un secuestro, gritó uno de los comerciantes al no poder salir del edificio de enfrente. A otra mujer que intentó salir del cerco con su pequeño en brazos, los policías se lo impidieron. Ella empujó con más fuerza y los golpes comenzaron a lloverle cuando sorteó la fila de policías. Una vecina, al verla, la jaló con el niño en brazos para meterla en su local, ubicado sobre Pensadores Mexicanos 35, en un edificio contiguo al que estaba siendo desalojado. Unos 15 uniformados entraron a este otro edificio sin orden ni nada, únicamente para golpear a la mujer que se les salió del cerco y al vecino que la socorrió. Y bueno, pues es un texto más amplio que habla de todas las arbitrariedades que hicieron estos puercos, estos nefastos policías, en la colonia Guerrero, una colonia muy céntrica aquí de la Ciudad de México, y bueno, pues ahí se ve pues todo lo que sacaron. Y como siempre, paseándose con una prepotencia, y sí, en las imágenes se muestra a los policías armados. Esto está locochón porque pues los desalojos por parte del cuerpo de granaderos nunca habían sido de manera armada, ¿no? Y esto marca también, insistimos, el que quedó a la cabeza fue el jefe Apolo, ¿no? Un nefastísimo, y quien le mandamos toda nuestra mala vibra. Y bueno, pues este tipejo es el que controla a estos puercos mercenarios y por eso actúan como una mafia, ¿no? Como no como una policía que salvaguarda a la ciudadanía, sino como una mafia que la está robando, que la está molestando, que está sirviendo a los poderosos para sus intereses. Y bueno, pues vámonos con más información antes de que me enoje más.
Ahora regresamos con información. Bueno, regresamos con información de del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, que realizaron una movilización en demanda de la cancelación del aeropuerto. Esto frente a la casa de campaña del virtual presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, con el hashtag con aeropuerto no hay cambio. Y bueno, es para ver si realmente acoge las demandas sociales en su postura de cambio de gobierno. Vamos a escuchar la declaración para...
Ciudad de México, 12 de julio de 2018. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, presente. Una vez más nos dirigimos a usted, mujeres y hombres de los pueblos originarios de la orilla del lago de Texcoco, el Valle y Cuenca de México, condenados al agravio y al exterminio, al desplazamiento por el proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y todas sus obras complementarias. Mexicanos preocupados por el ecocidio que representa el proyecto aeropuertuario y por la perspectiva de que el nuevo gobierno que usted encabezará siga beneficiando a los ricos de siempre y sus megaproyectos millonarios por encima de las necesidades de los pueblos de México de abajo. Millones han depositado la esperanza de construir un país más justo en su proyecto. La confianza es muy grande, pero el apoyo no es incondicional. El pueblo observa sus acciones y las coteja con sus expectativas propias. El largo acumulado de luchas sociales que han abierto la coyuntura actual demandan congruencia con una visión popular de la nueva etapa que se abre. La resistencia que han protagonizado los pueblos en contra del proyecto del nuevo aeropuerto no es ninguna novedad. En los últimos 17 años, en una y otra orilla, hemos defendido nuestras tierras, enfrentando la misma mafia que los mexicanos derrotaron por fin en las urnas. La mafia del despojo, que por todo México siembra destrucción y muerte a través de megaproyectos de saqueo para beneficio de un puñado de millonarios. Las negociaciones con usted sobre el tema ya están en marcha y la decisión sobre la continuidad del megaproyecto no esperará al 1 de diciembre. Sabemos que hay una gran presión de parte del sector privilegiado de este país y de algunos miembros de su equipo más cercano para que el proyecto continúe bajo la modalidad de una concesión privada. Nuestra resistencia sigue firme. Venga de donde venga el financiamiento del nuevo aeropuerto, para nosotros la continuación de la obra representa la desaparición de nuestros pueblos, nuestra cultura y nuestra forma de vida. Como le dijimos en nuestra primera carta antes de las elecciones, nuestro dilema no está en seleccionar quién o cómo habrán de despojarnos de la vida. Nuestro dilema no está en si se hace con dinero público o privado. No se trata de saber si los empresarios son honestos o corruptos, o de si se hará con licitaciones transparentes o con adjudicaciones directas. Nada de eso. Lo que nosotros exigimos es que se respeten nuestras vidas, nuestras tierras, cerros, agua, nuestra historia y nuestro derecho como mexicanos al bien común. Para tratar el tema del aeropuerto, usted ya ha tenido reuniones con los inversionistas, con representantes de los grandes empresarios que serían beneficiados del despojo, incluso con Peña Nieto, enemigo confeso de los pueblos opositores al nuevo aeropuerto y que en 2006 recurrió a una de las peores represiones del México reciente en contra de los pueblos, para inaugurar una política sanguinaria y de total impunidad. Nuestra petición a usted es muy concreta. Escuche también a los pueblos. Escuche y mire a quienes se sumaron a más de 30 millones de mexicanos en esfuerzo y moral para defender la esperanza por un país justo y digno. En toda nuestra historia de lucha, nunca los encargados de tomar decisiones nos tomaron en cuenta como pueblos. Los mexicanos ansían una constancia de que este triunfo ante la mafia del despojo no fue solo en las urnas. Tomar una decisión en beneficio de los mismos de siempre, sin siquiera haber escuchado a los pueblos que serán afectados por el nuevo aeropuerto, es una mala señal a todos los que depositaron esperanza en usted. Para nosotros, el cambio significa que no sigan imponiendo sus decisiones los poderosos de este país, mientras las mayorías y los más humildes son ignorados. Estamos convencidos de que el diálogo honesto y franco es un surco imprescindible para empezar a resarcir tanto agravio y poner de pie a este país nuestro de cada día. Los pueblos, barrios y colonias organizados en torno a la defensa de nuestro territorio, de la casa común y sus recursos naturales a lo largo y ancho de la Cuenca de México, estamos más que prestos para ser parte de todo lo que haya que revisarse y discutirse sobre una de las obras más importantes por el gran negocio que representa para unos y los costos ambientales de despojo y retroceso en la calidad de vida para la población, que no solo, que no somos ni empresarios, ni especuladores, ni magnates, pero que habitamos, trabajamos y somos parte de la tierra, lagos, ríos, manantiales, cerros y un brazo de esta patria llamada Cuenca de México. Sin más, quedamos atentos y vigías para concretar la fecha, hora y lugar que dé pie al diálogo inaplazable con los pueblos del campo y la ciudad, para que nos escuche y atienda antes de tomar una decisión, la cual sin duda alguna definirá el rumbo de su gobierno. La tierra, la patria, no se venden. Vida sí, aeropuerto no. Zapata vive, la lucha sigue. Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, plataforma organizativa contra el aeropuerto y la aerotrópolis.
Bueno, pues ese fue el audio del meeting que estuvo el día de ayer en la casa de AMLO. Hoy estuvo los gringos, ¿no? Hoy estuvo la Secretaría de Estado de Estados Unidos. Y bueno, pues ahí en esta casa de campaña de este personaje, pues se han acercado pues varios actores políticos, ¿no? Por decir algo muy amplio. Y bueno, pues Atenco está reclamando algo que quedaron con ellos. Y también está reclamando algo que fue una promesa de campaña. Y también está reclamando pues una actitud nueva, ¿no? Porque, pues insisto, pues cuando le dio el triunfo la televisión y los medios de comunicación a AMLO antes que el INE, pues él ya había agendado, ¿no? Por ejemplo, su reunión con los empresarios de la Coparmex. Al día siguiente se reunió con ellos muy abrazados. La frase fue, hay una luna de miel. Y sale con personajes siniestros que habían despotricado contra él, pero pesado. Y después se va con Peña Nieto y uno de los ejes de las temáticas que platicaron con ambos grupos fue el tema del aeropuerto. Sería congruente también platicarlo con los afectados, ¿no? Y bueno, pero bueno, ahí está el audio y más información en Noticias de Abajo. Vámonos con una nota más.
Ahora continuamos con información de zapateando.wordpress.com, pronunciamiento ante las mentiras y ceguera política de Alejandro Solalinde. Podrán cambiar el capataz, los mayordomos y caporales, pero el finquero sigue siendo el mismo. Desde el momento en que, sin avisar a los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Alejandro Solalinde decidió unilateralmente hacer pública una versión según la cual los desaparecidos ya habrían sido asesinados y cremados para desaparecer sus cuerpos, ya comenzaba a portarse como vocero del poder y trataba de presionar a las víctimas a suspender sus movimientos porque su causa, la presentación con vida de los desaparecidos, habría sido resuelta. El gobierno de Peña Nieto, Murillo Karam y Osorio Chong, después de usar a Solalinde para difundir esta mentira, refutada por los investigadores de la Comisión de Expertos Internacional, usó a Rigoberta Menchú con el mismo fin, presionar a las víctimas tratando de que ya aceptaran la verdad. Como su mentira no prosperó, finalmente el propio gobierno federal la presentó como verdad histórica, en boca de Murillo Karam, tratando de dar carpetazo al caso. Es mentira y en ella Solalinde fue primero en esparcirla. Después de dedicarse a defender las políticas del PRD en estados como Veracruz, Oaxaca, Solalinde derivó en su propagandista del proselitismo electoral de Andrés Manuel López Obrador, haciendo giras incluso en el extranjero, en los Estados Unidos, para llamar a votar por él. Ahora que López Obrador es virtualmente presidente electo y está comprometido como gobierno de manera anticipada en una suerte de transición de poder anticipada y pactada desde arriba, Solalinde, el vocero, se ha dedicado a invitar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional a sentarse a dialogar con el vicepresidente de facto, Alfonso Romo. Antes trató de contactar a la vocera del Consejo Indígena, María de Jesús Patricio Martínez, para integrarla en el gobierno de un candidato que al llegar al poder, de hecho ya comienza a ejercerlo, ha prometido la continuidad del neoliberalismo, tanto en sus propias palabras como en las de su ministro plenipotenciario, Alfonso Romo. Libre mercado, respeto a las reformas estructurales ya logradas, especialmente la energética, respecto a todos los pilares del neoliberalismo, autonomía del Banco de México, los 43 tratados de libre comercio internacionales y la garantía de que se respetarán los privilegios del capital financiero. Gobernar no con atención a las encuestas de opinión, sino al peso de la moneda, ha dicho Romo. Alejandro Solalinde ha rebasado y traicionado lo que pudieron parecer buenos oficios diplomáticos como mediador que intenta dialogar con los zapatistas. Se ha logrado el derecho de hablar, el derecho de hablar en nombre de las bases zapatistas diciendo que las bases sí se reunirían con AMLO, pero que no lo permiten sus líderes mestizos. Antes ya había declarado lo mismo respecto a Marichuy y el SIG, que mediadores mestizos impedían el diálogo. En la misma tesis racista que ha manejado la derecha contra insurgente, los indígenas son mal influenciados por líderes no indígenas. Esta tesis es ahora enarbolada por Solalinde en nombre de un gobierno supuestamente progresista. Tratar de dialogar con interlocutor a quien está desacreditando no es una estrategia diplomática, es una estrategia de contrainsurgencia, con la cual Solalinde está tomando la estafeta que en el pasado han tenido personajes de nefasta memoria como Esteban Moctezuma, Dante Delgado, Luis H. Álvarez y Rosario Robles. Además, es realmente una ofensa invitarlos a dialogar con un personaje de derecha como Alfonso Romo, empresario, integrante de la oligarquía, financiador de la campaña de Vicente Fox, lavador de dinero del dictador Augusto Pinochet, simpatizante de los Legionarios de Cristo y el Opus Dei, y operador de la integración en el gabinete de Obrador, de personajes siniestros como Víctor Villalobos, personero de Monsanto, ni más ni menos que la Secretaría de Agricultura. Solalinde se había ganado un prestigio como defensor de los migrantes centroamericanos en el sureste de México. Algunos lo siguen considerando candidato al Nobel. Sin embargo, Alfonso Durazo, nuevo secretario en materia de seguridad, ha declarado que habrá una patrulla fronteriza que impedirá el tránsito de los migrantes centroamericanos por territorio nacional, y Solalinde no ha hecho reclamo alguno conocido en nombre de los derechos humanos de los migrantes. En lugar de ello, ahora... De ello, el ahora operador político de Obrador está desacreditando a los zapatistas, y el nuevo gobierno está convocando a formar una organización indígena nacional para tratar de hacer el contrapeso al Consejo Indígena de Gobierno, Congreso Nacional Indígena y al EZLN. Pretenden arrebatarle la bandera de los acuerdos de San Andrés cuando el gobierno que representan y ya ha anunciado medidas colonialistas, desarrollistas y extractivistas, como las zonas económicas de desarrollo en estados con fuerte presencia de comunidades indígenas como Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Han anunciado desde su campaña a mineras canadienses cuyo comportamiento criminal destruye comunidades y territorios, en cuyo aspecto la política neoliberal anticipada que continuará, pues a pesar de los demás de 1.500 concesiones a mineras canadienses, al estar incorporado el tema en el proyecto de nación del virtual presidente electo, se prevé que se incremente en dicho número. Y en este tema el proyecto solo contempla integrar un régimen fiscal según favorable al Estado y no así a las comunidades y pueblos. Es más que claro que este aspecto se verá impulsado además con el hecho de que el Napoleón Gómez Urrutia será senador de la República, lo que implica que las mineras de aquel país contarán con un personaje en el Congreso, tienen compromisos con empresas de la oligarquía nacional y la plutocracia internacional como Monsanto, que hacen inverosímil que aprobar los acuerdos de San Andrés pasen de ser letra muerta. En realidad lo que pretende es desmovilizar a los zapatistas y los indígenas que defienden su autonomía en el SIG y el CNI, al igual que lo intentaron todos los gobiernos priistas y panistas en el pasado. Solalinde es la cara amable y diplomática de la contrainsurgencia contra una de las pocas oposiciones que quedan. Dada la luna de miel entre el gobierno que está operando antes de asumir el cargo y la derecha empresarial. Como coordinación metropolitana anticapitalista y antipatriarcal, como el SIG, rechazamos tajantemente las insidiosas maniobras de Alejandro Solalinde, Alfonso Romo y el gobierno electo que está operando anticipadamente. Desconocemos un gobierno que, si bien ha ganado una elección limpia, como en el pasado lo hicieran Ernesto Zedillo y Vicente Fox, se está perfilando como defensor de los mismos intereses del capitalismo neoliberal y los megaproyectos que defendieron los gobiernos del PRI, el PAN y el PRD. Incluso en el ámbito más cercano a los zapatistas, en Chiapas, Morena operó en alianza con el Partido Verde, el único partido verde desconocido por sus pares a nivel internacional y el único en tener paramilitares precisamente en Chiapas. En la elección en Chiapas, Morena y el Partido Verde compraron votos, como ha mostrado en una columna en La Jornada Luis Hernández Navarro, y para colmo de en dicha elección resultó electo Rutilio Escandón Cárdenas, candidato de Morena, uno de los 16 senadores del PRD que votaron a favor de la reforma constitucional del 2000, con la que el gobierno de Fox simuló reconocer los derechos de los pueblos indígenas. La resistencia de las comunidades indígenas zapatistas ante los megaproyectos que representan explotación, despojo y represión y desprecios, y las empresas y gobiernos que los impulsan, es legítima y cuenta con todo nuestro apoyo. Las autonomías y gobiernos de las comunidades zapatistas y comunidades indígenas del CNI son legítimas y no deben seguir siendo objeto de acoso contra insurgente. Y bueno, disculpen la molestia que nuestra alegre rebeldía provoca, pero estamos construyendo la comunidad, autonomía y organización por la constitución integral de nuestros pueblos. Vive el SIG, vive el CNI, vive el STLN, Comisión de Comunicación de la Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal con el SIG. Vámonos con más información.
Hoy vamos con una última noticia, una denuncia que nos envían desde Oaxaca, nuestra compañera Camila, que bueno, pues nos reportan una denuncia de la Asamblea Oaxaqueña de la Diversidad Sexual por la criminalización de la protesta. Y bueno, pues como aquí en la Ciudad de México se hizo una marcha contra los feminicidios dentro de la UNAM y se pintarrajeó una de las, pues estas letras, ¿no?, que decían UNAM, y la gente en lugar de indignarse por el feminicidio, se indignó que porque era vandalismo el ir a pintar las letras, ¿no? Pues algo así pasó en Oaxaca, y lo mismo, en lugar de estar viendo estas, cómo reducir el feminicidio en Oaxaca, están criticando las formas de protesta popular. Las marchas del orgullo lésbico, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, transgénero, intersexual, asexual, nacieron como una manifestación necesaria y un acto de resistencia en un mundo que históricamente ha perseguido, mancillado, marginado, vulnerado, invisibilizado y asesinado a personas y a grupos que desafían o cuestionan la norma heterosexual y el binario de género tradicional. Oaxaca no es la excepción y también cuenta con una marcha de orgullo con características propias. No es de extrañar, pensando en dicho estado como un espacio geográfico y simbólico que alberga movimientos sociales que abanderan diferentes causas, una entidad que cobija grupos de individuos y organizaciones que tienen como finalidad el cambio social en relación a la homofobia, lesbofobia, transfobia, bifobia e interfobia. Las marchas siguen siendo un método, una medida de acción directa de la reapropiación de los espacios públicos de los que se han apoderado las empresas privadas que explotan a sus trabajadores y trabajadoras. Y bueno, esto para dar el contexto, que hicieron este encuentro de la diversidad y llevaron a cabo la 10ª marcha calenda del orgullo de la diversidad sexual y género, donde participaron pues muchas personas y fue muy concurrida. Sin embargo, nuestra emoción, dicen, por mundos nuevos terminó abruptamente, y también miramos con tristeza, enojo e indignación el trato de los medios de comunicación. En su mayoría le dieron al evento un totalmente sesgado, parcial, y que buscaba generar nuevamente el conflicto entre la ciudadanía. Y bueno, pues ellos dicen que en los medios pues viene toda esta crítica por haber hecho algunas pintas, y bueno, pues ellos reivindican, ellos reivindican pues el derecho a la manifestación pública y a todas estas formas de protesta social contra este mundo injusto. Y bueno, pues los invitamos a que vean todo el comunicado en la página de Noticias de Abajo o en la página de radiozapote.org. Hay una nueva canción, a ver, nos va a dar el informe de Pancho.
Bueno, vamos a buscar una canción, bueno, agregar en el playlist ya una canción para cerrar esta canción de parodia de la colonización de América. Vamos a, ya para cerrar el bloque de nacionales y terminar con el noticiero, pues síganos en Twitter, Mastodon, GNU Social, ¿qué más?
En Twitter, en Facebook, bueno, pero preferente no, ahí no, pero bueno, y en noticiasdeabajo.ml.wordpress.com, y escríbanos a noticiasdeabajo.ml@raizo.net. Y saludos, abrazos a todos, todas, todoas, las medioas, medios, me, me, todos libres. Y los tercios también, ¿no? Porque ya también hay tercios. Y bueno, pues vámonos con esta rola.
No amas a Jisoo, te colonizo. No hablas mi idioma, te colonizo. No eres un blanquito, te colonizo. Te colonizo, te colonizo. No amas a Jisoo, te colonizo. No hablas mi idioma, te colonizo. No eres un blanquito, te colonizo. Te colonizo, te colonizo. Soy Cristóbal Colón, soy el puto amo y es que mola un montón. Soy navegante del reino de Castilla. Te colonizo y te pongo de rodillas. Fernando Isa, escucha mi teoría. Hazme un favorcito, financia travesía.
¿Cuántos esclavos me vas a traer?
Los que quepan en el barco.
Entonces te doy tres.
No amas a Jisoo, te colonizo. No hablas mi idioma, te colonizo. No eres un blanquito, te colonizo. Te colonizo, te colonizo. No amas a Jisoo, te colonizo. No hablas mi idioma, te colonizo. No eres un blanquito, te colonizo, te colonizo, te colonizo. Vaya atracón de curry está por venir. ¿Estás seguro de que la India es por aquí? ¿Qué? ¿Desconfías de mí? Te coloniza, que ya lo sé, pesado que me coloniza. A las 7 llegué a aquella playa y salí de ese barco que olía a cuadra. Estaban las indias y la cosa cambiaba. Los indios me esperaban, el Cristóbal llegaba.
¿A quién llamas indio?
Calla, indio, o te colonizo.
Ya, pero es que aquí no hay ningún indio.
Tú te callas que tú eres indio y esclavo y cristiano.
¡Sí! No amas a Jisoo, te colonizo. No hablas mi idioma, te colonizo. No eres un blanquito, te colonizo. Te colonizo, te colonizo.
No amas a Jisoo, te colonizo. No hablas mi idioma, te colonizo. No eres un blanquito, te colonizo. Te colonizo, te colonizo. Mueve ese tubérculo.
Sí, perdona, bueno, soy Eric el Rojo y que lo de llegar a América ya lo hicimos los vikingos hace unos años atrás. Concretamente 510 años antes que vosotros. Así que nada, escucha esto,